son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo espera que las actividades de Musabakah Al-Quran y Hadis puedan tener un impacto positivo en la vida de la nación y el Estado. La condición del agua del río y del lago, que está sucia o contaminada en varias ciudades de Indonesia, incluido Jakarta, alienta el Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, a encontrar una solución para resolver el problema. El número de llegadas de turistas de Nueva Zelanda a Indonesia en 2017, según el embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Tantowi Yahya, aún no ha alcanzado el número ideal. Indonesia y Nueva Zelanda han acordado aumentar su valor comercial. La Unión Europea ha eliminado un derecho antidumping para las importaciones de biodiesel de productores indonesios y argentinas, después de que el país anterior ganó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Indonesia se esforzará por aumentar la cooperación comercial con los países africanos a través del Foro Indonesia-África. Las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo espera que las actividades de memorizar Al-Quran y Hadis o Musabakah Al-Quran y Hadis puedan tener impacto positivo en la vida de la nación. Hablando ante los participantes de Silaturahim Musabakah Anual de Memorizar Al-Quran y Hadis del Príncipe Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud de Asia y el Pacífico el jueves en el Palacio Estatal de Jakarta, el presidente dijo: "En este momento, la nación Indonesia se ha convertido en un modelo para otras naciones, dada la capacidad Indonesia en la gestión del pluralismo. Él espera que los musulmanes en Indonesia no puedan quedar atrapados en calumnias y propagando el odio cometido por partidos irresponsables. Según él, los musulmanes de Indonesia deberían poder transmitir una valiosa experiencia en el mantenimiento de esta armonía a nivel mundial.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa dari setiap acara musabaqah Al-Qur'an dan hadis.
También quiero recordar que de cada musabaqah Al-Qur'an y hadis, espero que sienta el rastro su beneficio en la vida nacional de Indonesia. Además, Indonesia sigue siendo un modelo de muchos países en la gestión de la diversidad, porque tenemos 714 tribus, más de 1.100 idiomas locales, pero seguimos siendo armoniosos y unidos. Entonces, todo eso debemos continuar manteniendo a los musulmanes en Indonesia para que no estén atrapados en la calumnia e incitación al odio. De hecho, debemos transmitir una valiosa experiencia de los musulmanes de Indonesia al mundo para mantener la armonía y mantener la unidad en el mantenimiento de la paz en la tierra de Dios. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Religiosos Luqman Hakim Saifuddin dijo que la implementación de la memorización de Al-Quran y Hadis tiene la intención de mantener y proteger la santidad de las enseñanzas islámicas de las ideologías religiosas desviadas y extremistas. Según él, eso se hace presentando el entendimiento y la práctica del Islam, que es rahmatan lil alamin, o una gracia para el universo, mejorando la calidad de comprensión y practicando los valores del Al-Quran y Hadis en la práctica de la vida cotidiana, tanto en el contexto de la vida nacional como estatal. La condición del agua del río y del lago, que está sucia o contaminada en varias ciudades de Indonesia, incluido Jakarta, alienta al Instituto de Ciencias de Indonesia o LIPI a encontrar una solución para resolver el problema. Los investigadores de LIPI luego propusieron una solución con su herramienta artificial llamada LIPI Ultrafine Bubble Generator o LUTOR. Esta herramienta aseguran que es capaz de limpiar el agua del lago o río, haciendo que las bacterias ubicadas en el fondo del lago trabajen más activamente. El jueves 22 de marzo, el jefe del Centro de Desarrollo de Instrumentos de LIPI, Anto Tri Sugiarto, en la conmemoración del Día Mundial del Agua en Jakarta, explicó que esta herramienta funciona al crear pequeñas burbujas de oxígeno en el agua.
Jadi dalam bubble di sini sederhananya begini. Kalau kita di rumah punya akuarium, kita ada bubble di sini.
Así que la explicación de non-bubbling aquí de manera simple es que si en casa tenemos el acuario, ahí tiene su burbuja. Las burbujas son grandes que se forman y luego se liberan hacia arriba. Entonces el oxígeno, el aire, no se ha tomado en su lugar. Si volvemos a minimizarlo, micro-bubbling también se forma. Pero después de eso también se liberó, pero si hacemos nano-bubbling, el tamaño muy pequeño de este oxígeno será muy estable en el agua porque fue tan pequeño atrapado por la presión del agua. Anto Tri Sugiarto añadió que los altos niveles de oxígeno en el agua hacen que las bacterias trabajen más rápido. El agua del río o del lago se volverá más claro. Esto se debe a que las bacterias comerán una variedad de desechos orgánicos que se encuentran en el fondo del río o lago. Para su uso, LUTOR solo necesita colocarse en un río o lago. En el trabajo, LUTOR tomará oxígeno desde arriba del nivel del agua y luego lo inyectará en agua en forma de pequeñas burbujas de oxígeno o nanobubbles. El número de llegadas de turistas de Nueva Zelanda a Indonesia en 2017, según el embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Tanto Wijaya, aún no ha alcanzado el número ideal. Recientemente, en una entrevista especial con Voice of Indonesia por teléfono, explicó que la cantidad ideal de turistas que visitan Nueva Zelanda a Indonesia es de 200.000 o dos veces más grande que en 2017.
Australia, orang Selandia Baru yang berangkat dari Australia, maka jumlahnya bisa menyentuh angka 100.000.
Los neozelandeses que salen desde Australia pueden contar hasta 100.000. Bueno, esto no ha alcanzado el número ideal. Esperamos que cada año el mínimo alcancemos el número 200.000 que visitan Indonesia. Entonces, también hay un aumento de nuestro lado. Aumentaremos de 50.000 hasta 70.000 indonesios que estén de vacaciones a Nueva Zelanda. Tanto Wijaya dijo que su equipo es optimista de que se puede lograr el objetivo de los turistas de Nueva Zelanda a Indonesia y viceversa, porque esta vez la línea aérea de Nueva Zelanda, Air New Zealand, ha abierto la ruta desde Denpasar, Bali a Auckland, Nueva Zelanda, ida y vuelta, con una frecuencia de 3 veces por semana. Además de eso, la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates, a partir de junio, planea abrir rutas de vuelos similares a la frecuencia de vuelos diarios. Por otro lado, la promoción incesante de los destinos turísticos de Indonesia en los espacios públicos diseminados en varias regiones de Nueva Zelanda, según Tanto Wijaya, también tiene un gran potencial para fomentar las visitas turísticas desde Nueva Zelanda a Indonesia. Indonesia y Nueva Zelanda han acordado aumentar su valor comercial. El aumento se hará gradualmente para alcanzar 40 billones de rupiah. Esto fue transmitido por el embajador de la República de Indonesia a Nueva Zelanda, Tanto Wijaya, en una entrevista especial con Voice of Indonesia a través de una conexión telefónica recientemente.
Ada komitmen dari kedua belah pihak untuk terus memperbaharui hubungan.
Hay un compromiso de ambas partes para seguir renovando la relación. En segundo lugar, es importante que ambas partes realicen esfuerzos para aumentar el volumen y el valor del comercio cada año hasta llegar a 40 billones de rupiah o 4.000 millones de dólares de Nueva Zelanda en 2024. Tanto Wijaya agregó que el valor comercial actual alcanzado por Indonesia y Nueva Zelanda oscila entre 14 y 16 billones de rupiah por año. Esta cifra se incrementará gradualmente hasta llegar a 40 billones de rupiah en 2024. El gobierno de Indonesia, de acuerdo con Tanto Wijaya, ha preparado algunos pasos iniciales para alcanzar el objetivo. Uno de los primeros pasos dados por el gobierno de Indonesia es la visita bilateral del presidente de Indonesia, Joko Widodo, a Nueva Zelanda para reunirse con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. La Unión Europea ha eliminado un derecho antidumping para las importaciones de biodiesel de productores indonesios y argentinos, después de que el país anteriormente ganó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Oke Nurwan, el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, declaró aquí el jueves que, tras el veredicto, la Unión Europea eliminará su impuesto antidumping de los productos de biodiesel de Indonesia del 8,8% al 23,3%. Nurwan señaló en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el jueves que los productores indonesios ahora pueden exportar biodiesel sin que se les cobre un arancel de importación adicional. Explicó que el veredicto se, se aplicará a algunos productores que han presentado una demanda ante el Tribunal de la Unión Europea. Por lo tanto, otros importadores de biodiesel deberán esperar una resolución anunciada por el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio o Dispute the Settlement Body of World Trade Organization. Antes de ganar la apelación, el gobierno indonesio ganó una disputa en el órgano de solución de la OMC. Norman cree que estas dos resoluciones mostrarán el apoyo de los organismos mundiales para el comercio justo de aceite de palma. Según la Agencia Central de Estadísticas, la exportación de biodiesel de Indonesia a los países europeos ha alcanzado los 1.400 millones de dólares en 2011. Sin embargo, la cifra se ha desplomado desde que la Unión Europea impuso un derecho antidumping en 2013. Durante el periodo 2013-2016, la exportación de biodiesel a los países europeos se ha reducido significativamente en un 42.84% de 649 millones de dólares en 2013 a 150 millones de dólares en 2016. Indonesia se esforzará por aumentar la cooperación comercial con los países africanos a través del Foro Indonesia-África programado en Bali del 10 al 11 de abril, dijo el jueves el director de África, Daniel Simanjuntak, en Jakarta. Dijo que muchos países africanos siguen imponiendo aranceles elevados a los productos indonesios. Daniel espera que los países africanos estén listos para utilizar el Foro Indonesia-África como un foro para discutir las barreras arancelarias y que se pueda reducirlas. Daniel dijo que uno de los esfuerzos que debe realizar Indonesia en su esfuerzo por reducir los aranceles fue la cooperación con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o Economic Community of West African States. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental es una entidad económica regional que consta de 15 países miembros de África Occidental. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental tiene como objetivo lograr la autosuficiencia colectiva para todos los miembros mediante el establecimiento de un gran bloque comercial a través del desarrollo de asociaciones económicas y comerciales. Por lo tanto, dijo Daniel, al desarrollar la cooperación comercial a través de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Indonesia podría buscar la reducción de tarifas a través de los países, especialmente del oeste de África. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario. El tema del comentario de hoy es la visita del príncipe heredero de Arabia Saudita a los Estados Unidos. El príncipe heredero de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, hizo un viaje a los Estados Unidos durante 3 semanas. El martes pasado, 20 de marzo de 2018, el príncipe Mohammed se ha reunido con el presidente estadounidense Donald Trump. Por supuesto que Washington abrió la puerta para la llegada del príncipe. Trump mismo acogió con satisfacción al príncipe Mohammed, mostró con orgullo en un gran tablero el valor de la posible visita de un príncipe a los Estados Unidos. Trump dijo que el valor de compra que alcanzó más de 12 mil millones de dólares estadounidenses fue como comprar frijoles. Trump dio una calurosa bienvenida al arribo del príncipe Mohammed, diciendo que Arabia Saudita era un país muy rico y divide la riqueza de los Estados Unidos comprando equipo militar estadounidense. En materia de armas, las compras reales saudíes. Con el equipo de combate, los sauditas se atreven a intervenir a Yemen. Además de la compra de armas, el príncipe Mohammed bin Salman y el presidente Trump también discutieron algunos temas importantes como el bloqueo de Qatar, la guerra en Yemen, la seguridad en Medio Oriente y el pacto nuclear iraní. Antes de llegar a los Estados Unidos, el príncipe tuvo tiempo de transmitir las relaciones sauditas con los Estados Unidos. Se restablecerán después de 80 años. De hecho, en el reinado de Barack Obama, las relaciones bilaterales saudíes con los Estados Unidos eran relativamente frías. En relación con eso, Trump culpa a Obama, al que calificó de hacer que el valor de comercio de Estados Unidos disminuyera con los sauditas e impactando los recortes de empleos en los Estados Unidos. La visita para restablecer las buenas relaciones entre los dos países es positiva. El problema es cuando los resultados del viaje traen armas a casa, las cuales se usan para extender el problema en Medio Oriente. Si el enfoque de arma se prioriza, entonces el problema en la región será aún peor y no mejor. Esto es totalmente no deseado. Se espera que el príncipe Mohammed, quien ha desatado la visión de 2030 de Arabia Saudita, se esté reformando para convertirse en el futuro líder de los saudíes. Es desafortunado, por si acaso, que el príncipe reduzca la brillantez de su visión con armas compradas en los Estados Unidos. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de marzo en la historia?
Hoy en la Historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1942. Nazis llevaron a cabo masacre de judíos de Lublin. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, vivían en ella alrededor de 40.000 judíos. Durante las primeras semanas de la guerra, antes de que el ejército alemán llegara a Lublin, miles de judíos buscaron refugio en la ciudad. Los nazis la ocuparon el 18 de septiembre de 1939 e inmediatamente comenzaron a perseguir a los judíos. Se confiscaron sus propiedades. Algunos sufrieron ataques físicos y muchos fueron enviados a trabajos forzados. En noviembre de 1939 se los obligó a usar el distintivo judío. Se restringieron sus movimientos y se expulsó de sus casas a los que vivían en la calle principal de la ciudad. En la primavera de 1941, los nazis ordenaron la creación de un gueto en la ciudad. En primer lugar, redujeron la población judía, deportando a cerca de 10.000 personas a ciudades vecinas. El gueto fue establecido en marzo de 1941 y habitaban en el más de 34.000 judíos. El 23 de marzo de 1942, los nazis llevaron a cabo lo que se denominó la masacre de judíos de Lublin, en la cual asesinaron a más de 30.000 personas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1931. Fueron ejecutados los luchadores de la libertad de India. El día 23 de marzo de 1931, los luchadores por la libertad de India, Bhagat Singh, Sivaram Rajguru y Sukhdev Thapar, fueron condenados a la horca por el Raj británico por homicidios durante la lucha india por la independencia. Se les acusó por la muerte del superintendente de la policía Sanders. El trío fue arrestado y condenado por el crimen y sentenciados a muerte. Los cuerpos fueron secretamente removidos desde la parte trasera de la cárcel y quemados en los bancos del río Satluj. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia, con el segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Indonesia gana apelación en caso de derechos antidumping de biodiesel en la Unión Europea. El gobierno y varios actores indonesios de la industria de biodiesel han ganado la apelación ante el Tribunal de la Unión Europea en el caso de los derechos antidumping. Por lo tanto, la Unión Europea abolirá la imposición de aranceles antidumping del 8,8% al 23,3% para los productos de biodiesel de Indonesia a partir del 16 de marzo de 2018. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de Indonesia, Oke Nurwan, en un comunicado oficial del miércoles dijo que con la abolición de la imposición de los derechos antidumping, los empresarios pueden reexportar el biodiesel sin ningún arancel de importación adicional. En cuanto a los productores de biodiesel que no se incluyen en la demanda ante el Tribunal de la Unión Europea, deberían esperar la implementación de la decisión del panel del órgano de solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio, o Dispute Settlement Body, World Trade Organization. Oke Nurwan explicó que la victoria de Indonesia en el Tribunal de la Unión Europea se convirtió en un doble logro sobre la Unión Europea, luego de que Indonesia anteriormente ganó con éxito la disputa sobre biodiesel en el panel órgano de solución de diferencias de OMC. Se espera que la decisión del Tribunal de la Unión Europea y de la OMC dé una señal positiva a otros socios comerciales de Indonesia, especialmente en materia de comercio justo, tanto para los productos indonesios como para sus derivados. De modo que el acceso al mercado de biodiesel de Indonesia puede ser más abierto y más competitivo, incluido el biodiesel de exportación al mercado de la Unión Europea. Además, la victoria se convirtió en la capital en enfrentar a los Estados Unidos, quien también hizo acusación contra los productos de palma indonesios hasta llevar el derecho antidumping. Por supuesto que hay una fuerte disposición para enfrentar las mismas acusaciones de otros países. Mientras tanto, el director de Seguridad Comercial del Ministerio de Comercio, Pratnyavati, afirmó que el gobierno supervisará el resultado de la decisión del Tribunal de la Unión Europea. El gobierno seguirá supervisando y coordinando con los productores para garantizar que la Unión Europea aplique inmediatamente el resultado de las decisiones judiciales y que el acceso a los mercados esté plenamente abierto. Con base en datos estadísticos de la Oficina Central de Estadísticas de BPS en el periodo 2013-2016, las exportaciones de Indonesia de biodiesel a la Unión Europea cayeron en 42,84% de 649 millones de dólares estadounidenses en 2013 a 150 millones de dólares en 2016. El valor más bajo de las exportaciones de biodiesel de Indonesia a la Unión Europea ocurrió en 2015, es de 68 millones de dólares. Mientras tanto, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo anteriormente que la tendencia de exportación de biodiesel de Indonesia a la Unión Europea desde la imposición de los derechos antidumping hasta la decisión final del órgano de solución de controversias de la OMC desde 2013-2016 se estima que es de 7%. Si el aumento puede mantenerse en los próximos dos años, se estima que el valor de las exportaciones de biodiesel de Indonesia a la Unión Europea en 2019 alcanzará los 386 millones de dólares estadounidenses y 1.700 millones de dólares en 2022. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, donde quiera que estén, ahora llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. La belleza de esta edición, presentaré una de las danzas tradicionales de Pamekasan Madura, Jawa Oriental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Puede escuchar a través de onda corta 9525 kHz y transmisión en vivo en www.voynews.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyente, Indonesia se compone de varios grupos étnicos. No es de extrañar que Indonesia sea rica en arte y cultura, pero hay muchos artes que están casi extintos. Por lo tanto, para seguir siendo sostenible, se realizan varios esfuerzos, como en el área de Pamekasan Madura Jawa Oriental, que preserva una de las artes regionales. El nombre del arte es Tari Topeng Getak, o en español, el baile de máscara Getak. Oyente, tari topeng getak es uno de los bailes tradicionales que forman parte de las artes escénicas del Ludruk Sandur. Las artes escénicas Ludruk Sandur o el arte Sandur es el tipo de arte más popular en Pamekasan, Madura. El arte de Sandur siempre está presente en todos los eventos, como la fiesta de bodas, la circuncisión y otros. Así que no es de extrañar que todas las personas en la región de Pamekasan conozcan este arte. En el show de Ludruk Sandur, la danza de máscara geta o tari topeng geta estuvo presente como la apertura de la exposición de arte. Oyente, tari topeng getak originalmente conocido con el nombre tari klonoan. Cada movimiento de danza klonoan siempre depende del sonido de los tambores que dicen G y Ta. El sonido de los tambores es lo que hace que esta danza tradicional se llame tari topeng getak. Hasta ahora el nombre klonoan ya no se usa y se convierte en una máscara getak. Este arte de la danza tradicional describe la figura de un personaje llamado Prabhu Baladeva en el espectáculo de Topeng Dalang Madura. La figura es una figura muy orgullosa de los madureses. Baladeva es un personaje con carácter fuerte, rígido, de mente abierta y directo para exponer todos los problemas. Se considera que el personaje describe el carácter de los madureses en general. Oyente, el gobierno local de la Regencia de Pamekasan ha establecido tari topeng getak como danza típica de la Regencia de Pamekasan. Desde 2010, tari topeng getak comenzó a ser enseñado a los estudiantes como una actividad curricular. Se considera lo suficientemente efectivo como para mantener la preservación de la danza tradicional. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta vez con tari topeng getak de Pamekasan Madura, Jawa Oriental. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante de la belleza de Indonesia. Adiós.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenidos a la miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es actividad. Vamos a conocer o conozca el clima en el 68 Día Mundial de Meteorología. Oyente, cada 23 de marzo se conmemora como el Día Meteorológico Mundial. ¿Por qué el 23 de marzo? Porque en esa fecha, en 1950, se formó una agencia de especialización en el campo de meteorología bajo el auspicio de las Naciones Unidas, llamada Organización Meteorológica Mundial. Como se sabe, la meteorología es el estudio de la atmósfera terrestre, especialmente para las predicciones meteorológicas. La palabra se deriva del idioma griego meteoros, o espacio superior, y logos, o ciencia. Entonces, la meteorología es una ciencia que estudia y analiza los síntomas de los cambios climáticos que tienen lugar en la atmósfera. Oyentes, con el fin de conmemorar el 68 Día Meteorológico Mundial de 2018, la Asociación de Estudiantes de Agrometeorología de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, la Universidad Agrícola de Bogor, y la comunidad de Climate Smart Generation celebraron la actividad titulada Yuk Kenal Iklim, o Vamos a Conocer el Clima. Esta actividad se llevó a cabo del 11 al 25 de marzo de 2018 en el Parque Expresi, Campo Sempur, Bogor, Jawa Occidental. Según el presidente del Día Meteorológico de 2018, Adnan Ramaditya, el evento se celebró dos veces, a saber el 11 de marzo y el 18 de marzo. La primera actividad, Conozcamos el Clima, o Vamos a Conocer el Clima, tiene como objetivo presentar una serie de actividades interactivas del Día Meteorológico de 2018 que incluyen saludos públicos sobre temas actuales sobre cambio climático, juegos interactivos y desafíos fotográficos que comienzan con una ronda larga en el campo de Sempur en dos rondas. Según Adnan, los problemas relacionados con el cambio climático, cada vez más evidentes en el mundo, se convierten en el principal material de la comunidad de saludo. Oyentes, para el segundo evento vamos a conocer el clima que se celebró el 18 de marzo de 2018. Está lleno de ver la película titulada An Inconvenient Truth para los que tienen boletos. Las entradas se han vendido en el primer evento el 11 de marzo de 2018. Esta es una forma de cooperación del Instituto de Agrícola de Bogor con la oficina del enviado especial del presidente de Cambio Climático. Además de estas dos actividades, varios juegos interactivos como Jesse Card y Jumbo Star Snake de la comunidad Climate Smart Generation, así como la huella ecológica que enseñan a los estudiantes de Geofísica y Meteorología del Instituto, están en excelente demanda entre los niños hasta los adolescentes. Oyente, la actividad Vamos a Conocer el Clima contó con la participación de 40 estudiantes del Instituto de Geofísica y Meteorología de la Universidad Agrícola de Bogor, 4 de la Comunidad Generación del Clima y un profesor del Departamento de Geofísica y Meteorología que apoyaron el evento. Oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema vamos a conocer el clima en Día Mundial de Meteorología. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós, sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al Mundo Musical, un segmento musical que les presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, presentaremos la canción regional de Indonesia desde Bali. Las canciones balinesas se cantan en balinés, un idioma austronesio de la rama Sundik, y más específicamente se llama el idioma Bali Sasak. Este lenguaje se usa comúnmente en Bali, la isla occidental de Lombok, y ligeramente en el extremo oriental de Java. Bueno, oyentes, escuchemos una canción titulada Memory Danau Beratan, cantada por Vidi Vidiana.
Danau Beratan diaman mengenalan rasa membunga rindu di hati kala kau alas pangkanya mesra. Danau Beratan ku senja nyidang nang sapa sap mati nakonan alamat ni kanang ngitip salam sing mesidaya.
Beranjak
Oyente, como sugiere el título, esta canción cuenta sobre la memoria o el recuerdo en el lago de Beratan, uno de los objetos turísticos de Bali. Es un dulce recuerdo cuando alguien conoció a alguien más. El contenido de esta canción es rítmico y bien interpretado por Vidi Vidiana. Él es uno de los cantantes masculinos de Bali que en su mayoría canta canciones balinesas. Oyente, el lago Beratan es tan hermoso, por lo tanto, se convierte en uno de los mejores y más bellos lagos del mundo. El hecho fue incluido en las 20 lagos más bellos del mundo que se publica en la página web www.huffingtonpost.com. No es sorprendente que muchas personas vengan a visitarlo y tallar ahí un bello recuerdo. Bueno, oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Sukreni Gadis Bali.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.